Bienvenido a Palabra de Gracia, una transmisión de mensajes de libertad y esperanza. Creemos que la gracia del Evangelio de Cristo, tal y como este es presentado en la Palabra de Dios, es lo único que puede dar verdadera libertad de la culpa y condenación del pecado en medio de un mundo en decadencia.
A continuación escucharemos el mensaje titulado ¿Por qué me llamáis Señor, Señor? Por el pastor Harvey Martínez.
Lucas capítulo 6, versículo 46, dice, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esta mañana vamos a estudiar una pregunta que el Señor nos hace a todos hoy, pero que muy probablemente nos hará a muchos en el día final, aunque hablando en pasado. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Esa es la pregunta del Señor a todos nosotros. Es una pregunta penetrante y es una pregunta que creo que todo verdadero creyente cuando la lee le trae inquietud y nos lleva a analizarnos, nos lleva a examinarnos. Es una pregunta con la que el Señor nos está pidiendo cuentas. Él empieza diciendo, ¿por qué? Nos está pidiendo cuentas. ¿Por qué? El que tiene todo derecho, más que cualquier persona en este mundo, a preguntarnos por qué es el Señor. El Señor quiere que todo cristiano goce de seguridad de salvación. Que viva con la alegría de saber que cuando muera irá para estar con su Señor para siempre. Y esto en base a los frutos que ve en su vida que le aseguran de que ciertamente es una nueva criatura en Cristo. Sin embargo, queremos que todo creyente goce de esta seguridad solo si tiene base bíblica para gozar de ella. No queremos asegurar a nadie de que es salvo cuando él mismo se ha dado cuenta de que no es así. Cuánto hay tantos y tantos que dicen que son cuando no tienen evidencia de que lo son en verdad. Debe ser así porque hay muchos, muchos que gozan de una seguridad de salvación cuando en realidad no tienen razón de tenerla. Aunque están también aquellos que tienen poca seguridad de salvación cuando en realidad tienen toda razón y toda base bíblica para gozar de esa seguridad en mayor plenitud. De lo que el Señor nos habla en este texto que vamos a estudiar es de este tipo de cosas sobre las que no podemos darnos el lujo de equivocarnos. De ahí que el Señor nos dice, segundo a los Corintios 13:5, examinaos a vosotros mismos para ver si estáis en la fe. Es una realidad que muchos se engañan en cuanto a la genuinidad de su conversión. ¿No te interesaría saber si tú eres uno de esos engañados? Y si es así, ¿no te interesaría saber qué debes hacer para en verdad ser salvo? Pues escuchemos con un espíritu humilde y transparente, orando al Señor que nos abra el entendimiento y nos haga conocer nuestro verdadero estado espiritual. Que el Señor nos ayude a escuchar con la actitud de los discípulos. Cuando escucharon al Señor decirles, uno de vosotros me va a entregar, su actitud fue, Señor, ¿seré yo? Que esa sea la actitud nuestra al oír esta mañana. Señor, ¿seré yo? Porque cualquiera podría decir, yo he sido cristiano demasiados años, pastor, a esta altura del juego, ¿qué voy yo a examinarme? Yo sé que soy cristiano. Yo tengo ya como 2 décadas sirviendo al Señor, por favor. Ven con la actitud que dice, Señor, ¿seré yo? En nuestro texto el Señor pregunta, ¿y por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Veamos en primer lugar, ¿quién es el que hace esta pregunta? La respuesta es bien obvia, el Señor Jesucristo. Pero cuando digo quién es el que hace la pregunta, no me refiero a decir el nombre de quien la hizo, sino quién es Él en sí mismo y qué revela de su persona la pregunta que hace. Eso es lo que quiero enfatizar. Nos revela la gloria del Señor como el juez del cielo y la tierra. Él aquí se nos presenta como el juez. Él aquí se nos presenta como aquel que tiene derecho a pedirnos cuenta y aquel a quien algún día tendremos que darle cuenta. Es de Él que se habla en Hebreos 4:13 cuando dice, y no hay cosa creada oculta a su vista, sino que todas las cosas están al descubierto y desnudas ante los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuenta. Todo está desnudo ante sus ojos. Ahora, ¿por qué es que digo que la pregunta que el Señor hace en nuestro texto nos dice que Él es el juez del mundo? Porque la frase Señor, Señor que Él menciona en esta pregunta de nuestro texto es una frase que con frecuencia se usa en otros pasajes para hacer referencia a personas que creían ser salvos y cómo se presentarán delante del Señor en el día final. Vayan conmigo a Mateo capítulo 7 para ver uno de esos casos donde se nos presenta esta realidad. Mateo capítulo 7, al final del Sermón del Monte, el Señor Jesucristo habla de personas que llegarán el día del juicio creyendo que son lo que nunca fueron. Y fíjense cómo estas personas se refirieron o dirigieron al Señor durante sus vidas y cómo se dirigirán al Señor el día del juicio. Mateo 7, 21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces les declararé, jamás os conocí, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Ellos presentaron como la evidencia de que realmente Él era su Señor y ellos sus siervos, las cosas maravillosas, obras que ellos llegaron a hacer en el nombre del Señor. Pero el Señor se concentra en su desobediencia a la palabra suya. Él al principio dice que no es el que le dice Señor, Señor que entrará al reino de los cielos. No es aquel que dice que es cristiano que entrará al reino de los cielos. El que da evidencia firme y clara de ello es aquel que hace la voluntad de su Padre que está en los cielos. Por eso a estas personas se les dice, apartaos de mí los que practicáis la iniquidad. Ustedes no practican la voluntad de mi Padre que está en los cielos, sino todo lo contrario. Señor, pero nosotros fuimos a viajes misioneros. Pero tú fuiste un desobediente a mi palabra. De igual manera, en la parábola de las 10 vírgenes, se encuentra en Mateo 25, también encontramos esta misma frase. Cuando las 5 vírgenes insensatas regresan y encuentran la puerta cerrada, dice el Señor que golpeando en desesperación, ellas decían, Señor, Señor, ábrenos. Pero respondiendo Él, dijo, en verdad os digo que no os conozco. Otra vez haciendo referencia al día del juicio final. También encontramos algo no exactamente igual. En Lucas 13, versículos 24 y 25, aquí el Señor Jesucristo está respondiendo a una pregunta que sus discípulos le hacen. Y le dicen, Señor, ¿son pocos los que se salvan? El Señor le responde en el versículo 24, esforzaos por entrar por la puerta estrecha, porque os digo que muchos tratarán de entrar y no podrán. Después que el dueño de la casa se levante y cierre la puerta, y vosotros estando afuera comencéis a llamar a la puerta diciendo, Señor, ábrenos. Él respondiendo os dirá, no sé de dónde sois. ¿Han visto en las 3 veces que en los 3 pasajes que hemos leído, cómo estas personas le dicen, Señor, tú eres mi Señor, yo sé quién tú eres, tú eres mi Señor? Señor, yo te reconozco a ti como el único salvador de pecadores. Tú eres mi Señor. Y el Señor se desentiende de ellos diciendo, yo no sé quién tú eres. Tú dices que tú me conoces a mí, pero yo no te conozco a ti. Tú y yo no tenemos una relación íntima de redentor y redimido. Yo no soy tu Señor. Tus hechos, tu manera de vivir muestra y mostró a lo largo de tu vida que en verdad tú y yo no nos conocemos. Yo no soy tu Señor. ¿Por qué me dicen Señor, Señor y no hacéis lo que yo digo? Él les está diciendo a ellos, yo soy el juez del mundo entero. Y todos ustedes que están aquí, como todo ser humano, algún día se presentará delante de mí. Me tendrá que dar cuentas. Pero además de estas palabras decirnos que el Señor es el juez del mundo, también nos dicen que el Señor conoce todo lo que hacemos. Su pregunta lo dice. ¿Y por qué me llamáis Señor, Señor? Y no hacéis lo que yo digo. ¿Cómo sabe Él que nosotros no hacemos lo que Él dice? Porque Él ve todo lo que hacemos. Él conoce nuestro corazón. conoce los secretos de nuestro corazón. Él conoce todas nuestras motivaciones. Él conoce lo que hacemos y lo que no hacemos. Él sabe por qué hacemos lo que hacemos y por qué no hacemos lo que no hacemos. Él lo conoce todo. Él sabe si hacemos su voluntad o no. Él sabe si lo hacemos de buena gana o no. Él sabe si lo hacemos para que la gente piense que somos buenos cristianos. Él sabe por qué hacemos todas las cosas. Él sabe. Él sabe si su voluntad es lo más importante para nosotros cuando estamos en secreto, cuando estamos frente a la computadora, cuando tenemos el celular en nuestras manos, en nuestra habitación. Él sabe quién es nuestro Señor en ese momento. A Él no hay que darle explicaciones, lo sabe todo. Y nuestra conciencia, obviamente, nos recuerda de esa realidad, de que Él nos está mirando. Esta pregunta suya nos revela que Él es el juez de toda la tierra y nos revela también que Él conoce todo cuanto hacemos. Ese es nuestro primer punto. ¿Quién hace esta pregunta? El Señor Jesucristo, el juez que lo conoce todo. En segundo lugar, ¿a quiénes se le hace esta pregunta? Quiero señalar tres cosas sobre aquellos a los que se le hace esta pregunta. Obviamente es para todos nosotros, pero ¿a quiénes se le hace? En primer lugar, son personas que profesan conocer a Cristo. Las personas a las que el Señor se dirige con esta pregunta se identificaban tanto con Él que le llamaban Señor. De modo que no había dudas en estas personas sobre quién era Jesús en verdad. Lo veían como Señor. Y más aún, le veían como su Señor. En segundo lugar, estas eran personas que habían escuchado la palabra de Cristo. El Señor no hubiera podido preguntarle sobre lo que Él decía, a menos que ellos hubieran oído lo que Él decía. ¿Por qué me llamáis Señor, Señor, y no hacéis lo que yo digo? Ellos conocían la palabra del Señor. En tercer lugar, estas personas, a pesar de que llamaban a Jesús Señor, y a pesar de que habían oído la palabra del Señor, no se sometían a ella. Es el problema principal que se revela por medio de esta pregunta, ¿verdad? Como se habrán dado cuenta, el Señor no les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no creen en mí? Tampoco les dice, ¿por qué me llaman Señor, Señor, y no tienen conversaciones teológicas sobre lo que yo les he enseñado? Ni tampoco pregunta, ¿por qué no se memorizan mis palabras? Su pregunta es, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor, y se niegan a someterse a mi palabra? ¿Por qué no me obedecen y a la vez me llaman Señor? ¿Por qué hay esa inconsecuencia entre vuestra conducta y vuestras palabras? Cuando uno llama a alguien Señor, implica que tal persona es nuestro amo y nosotros somos sus siervos, que debemos vivir en sumisión a su voluntad, que estamos bajo la obligación de obedecerle en todo. Sin embargo, las personas a las que Cristo se dirige en nuestro texto no era lo que estaban haciendo. Y Él les pregunta, ¿por qué era que ellos decían que Él era su Señor si no había en ellos el deseo de someterse a sus mandamientos? ¿Por qué es que hablas como si yo fuera tu Señor cuando tratas con menosprecio lo que yo te digo? Esta es la pregunta que el Señor nos hace en esta mañana. Por eso es que el apóstol Juan dice en su primera epístola que el que ha nacido de Dios no peca, no practica el pecado. Es una persona que ama a Cristo. ¿Y cómo describe Cristo que es la manera en que demostramos nuestro amor hacia Él? Él dice claramente, el que me ama guarda mis mandamientos. El que me ama hace lo que yo digo, me obedece. Es un asunto de que tu misma conducta muestra si en verdad tú eres lo que dices ser. Nuestras acciones hablan fuertemente. El verdadero cristiano se describe en 2 Corintios 5:15. Dice, por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Ya ellos no viven para sí mismos, ya no son los egocéntricos y egoístas que antes eran, ahora viven para su Señor. Encaja tu vida con lo que dice ese texto. Que ya tú no vives para ti mismo, sino para el Señor. Hay prueba de que en verdad tú vives una vida de obediencia a Cristo. ¿Qué sucede cuando llegas a tu casa con tu familia y se cierra la puerta y ya todos los vecinos y todos nosotros quedamos fuera? ¿Qué sucede en ese hogar? ¿Se ve en verdad en lo que ocurre allí que en verdad tú has sido una persona transformada por el poder de Cristo, que ya no vive para ti, sino para aquel que murió y resucitó por ti? Niños, jóvenes, ¿algunos de ustedes profesan conocer al Señor? Te pregunto, ¿haces la voluntad de Cristo, a quien tú llamas tu Señor? Tomemos, por ejemplo, el quinto mandamiento. Honra a tu padre y a tu madre. Pregunta bien simple. ¿Honras a tu padre y a tu madre como Cristo te manda? ¿Eres conocido como un joven o una joven que le habla a sus padres con respeto y que hablas respetuosamente de ellos aun cuando te dicen no? ¿Obedeces a tus padres, especialmente cuando ninguno de ellos está ahí? Porque Dios te ha dicho, obedeced a vuestros padres en todo. ¿Obedeces a tus padres o no? ¿No? ¿Eres más bien un irrespetuoso? ¿Eres más bien de los que empiezan a discutir con sus padres? ¿Le alzan la voz a sus padres? ¿Se rebelan contra la autoridad de sus padres? Entonces deja de llamar a Cristo tu Señor. Porque es obvio que Él no es tu Señor. No hay un joven verdaderamente convertido que como patrón no honre a su padre y su madre. Porque cuando Cristo salva, Él transforma al que salva. Y lo capacita para que obedezca sus mandamientos. Pues joven, esta es una de las evidencias de quién es tu Señor. Si honras y obedeces a tus padres de buena gana. Otra evidencia de una conversión entre ustedes, jóvenes, es el esfuerzo que hace por mantener una mente pura y un corazón puro y fiel delante del Señor. ¿Eres de mente pura o de mente sucia? ¿Qué esfuerzo haces por amor al Señor, por guardarte de la fornicación, sea mental o física? Si Él es tu Señor, va a haber un esfuerzo por guardarte puro delante de Él. Si le echamos un vistazo al historial de tus búsquedas en Google y de tus búsquedas en YouTube, ¿a qué conclusión tendremos que llegar? ¿Que Cristo es tu Señor? ¿Eres puro en palabras o boca sucia? Y eso se va a ver. Eso se va a ver. ¿A qué expones tus oídos? Porque el que ama a Cristo no va a exponer sus oídos a cosas que toman el nombre de Dios en vano, como si fuera nada. No va a oír cosas que lo incentivan a la sensualidad, a la fornicación. ¿Qué dicen las canciones que tú escuchas? ¿Son canciones que te llevan la mente a cosas espirituales, cosas honorables o cosas mundanas y pecaminosas? Porque tus preferencias en cuanto a la música te dirán mucho de dónde está tu corazón y de quién es tu Señor. El Señor dice todo lo que es verdadero, todo lo digno, todo lo justo, todo lo puro. Todo lo amable, todo lo honorable, si hay alguna virtud o algo que merece elogio, en esto pensad. Es en esa clase de cosas que te lleva a pensar lo que tú escuchas. Él dice en el versículo anterior al que estamos estudiando, de la abundancia del corazón habla la boca, que es lo que sale de tu boca. ¿Hablas para edificación, para animar el corazón de los demás a buscar a Cristo? ¿A cuál de tus amigos estás testificándole de Cristo? ¿Es Cristo tu Señor o no? Si lo es, tú harás lo que Él dice. Esposos, ¿hay algún esposo aquí que no sepa qué es la voluntad de Cristo amar a nuestras esposas como Cristo amó a la iglesia? ¿Y sacrificarnos por ellas? ¿Hay algún esposo que nunca lo había oído, lo acabo de oír ahora? ¡Claro que no! ¡Todos lo sabemos! La pregunta es, ¿has estado amándola de esa manera? Tú muy bien sabes lo que implica amarla como Cristo te manda. La pregunta es que si lo haces. Esposa, el Señor a quien tú le llamas Señor, te manda, entre otras cosas, a respetar a tu marido. Entonces, ¿lo respetas o no? Dice el texto, en Efesios, que la mujer respete a su marido. ¿Le hablas con respeto o le hablas con sarcasmo? ¿Hablas de él con respeto o te la pasas quejándote de él tras sus espaldas? ¿Tú que trabajas? ¿Verdad que tú sabes cómo el Señor quiere que trabajes para él y no para el ojo de los hombres? ¿Cómo trabajas? ¿Quién hace esta pregunta? El juez, que conoce todas las cosas. ¿A quiénes se le hace esta pregunta? A personas que, a pesar de que decían conocerle y conocían su voluntad, no le estaban haciendo. En tercer lugar, ¿por qué el Señor nos hace esta pregunta? Podríamos decir, hermanos, que el Señor nos hace esta pregunta para el bien eterno de nuestras almas. Con esta pregunta el Señor le dijo a aquella multitud: no te creas que porque tú me llamas Señor y con frecuencia te sientas a oír mis sermones, todo te irá bien. Porque viene el día en el que los libros serán abiertos y el verdadero estado de tu alma se dará a conocer. Y yo no quiero que te llegue ese día engañado y en tus pecados, porque ese día entonces será un día de condenación para ti. No te engañes más, porque el que verdaderamente me conoce, el que es verdaderamente mi discípulo, vive en obediencia a mi palabra. Tu indiferencia para conmigo y mi palabra es prueba de que tú no has experimentado una verdadera conversión. Oye lo que dice en Primera de Juan: y en esto sabemos que hemos llegado a conocerle, si guardamos sus mandamientos. El que dice: yo he llegado a conocerle y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Palabras fuertes. Cristo nos está diciendo esta mañana: tú podrás ser diácono, pastor, miembro, fiel, lo que sea, pero serás un mentiroso también si tú no vives una vida de obediencia a Cristo. Tú podrás decir que eres cristiano, pero Dios te llama mentiroso. Santiago 1:22 dice: sed hacedores de la palabra y no solamente oidores que se engañan a sí mismos. El asunto que nuestro texto subraya es que nadie puede llamar a Cristo su Salvador a menos que Cristo sea también su Señor. Y que se vea. Él es Señor y Salvador. Por último, veamos por qué es que muchos le llaman Señor, Señor, y no hacen lo que Él dice. En primer lugar, porque hay personas que no toman en serio la palabra de Dios. Cristo te habla de su juicio que viene y que tú darás cuentas a Él. ¿Lo crees? ¿Lo tomas en serio? ¿O somos de los que se excusan diciendo que nadie es perfecto? Yo trato, pero cada vez que veo una mujer los ojos se me van y es como que no puedo controlar. Yo soy así, parece que esa es mi debilidad. Oh, sí. O yo tendré que ser por el resto de mi vida la misma persona peleona y malhumorada de siempre, porque es un asunto que yo soy así. Y es verdad que tú eres así. La pregunta es si Cristo te ha transformado, porque si Cristo te salva, Él no te va a dejar así. No, tú no vas a tener ojos llenos de adulterio, como la Escritura define a algunos hombres. Tú vas a tener ojos puros y una mente pura. No perfectamente, pero por su gracia, creciendo en pureza cada vez más. Porque Él santifica a su pueblo. La salvación no es un juego. Y no, tú no vas a seguir siendo el mismo malhumorado y peleón, sino manso y humilde como tu Salvador. Si Él te salva, Él te va a transformar. No te excuses. Pero además de no tomar la palabra de Dios en serio, está también aquellos que no aplican la palabra predicada que escuchan. Están oyendo un sermón, lo más que pueden decir: buen sermón. ¿Cuántas veces el Señor nos habrá hablado por su palabra predicada y no nos damos cuenta que es a nosotros que nos está hablando? La manera en que tú y yo debemos oír los sermones es: seré yo, Señor. Otra razón por la que no obedecemos al Señor es porque nos escondemos tras nuestras muchas excusas. Yo amaría a mi esposa más, sí. Si ella fuera esto, si ella fuera lo otro, si ella hiciera esto, si hiciera lo otro. Yo me sometería más gustosamente a mi esposo si él finalmente... Puntos suspensivos. Es que ustedes no entienden, dice la persona, mi situación es diferente. Dios me hizo con ese temperamento. Yo quiero leer más la Biblia, yo quiero orar más al Señor, pero nunca he tenido el hábito de lectura y nunca he sido una persona muy disciplinada. Esa es una excusa. No estás dispuesto a disciplinarte a ti mismo para la piedad. O dirá otro, fíjate, yo no soy el único que se descuida en la asistencia a los cultos. Fulano casi nunca viene. Otra razón por la que algunos no obedecen al Señor como deben es por el temor a ser identificados como cristianos. Eso es vergonzoso. Vivimos en una sociedad en que el aplicar la palabra de Cristo en nuestras vidas nos va a hacer lucir cada vez más raros. Por eso es que hay jóvenes cristianas que hasta cierto punto no se preocupan tanto por la modestia en su vestir, porque si lo hacen van a lucir demasiado diferentes. Esa es la preocupación de un cristiano. Van a actividades y aún ven a jóvenes que profesan ser cristianas con ropa demasiado corta y apretada, vestidas como impías. Todo el mundo viste así. Todo el mundo escucha esa clase de música. Todo el mundo habla así. Detrás de esa palabra lo que hay es esto. Señor, si yo tomo tu palabra en serio, me voy a ver diferente. Yo no quiero, porque se van a burlar de mí, Señor. No te manda el Señor a hacer luz en la oscuridad. Explícame si la luz y la oscuridad son diferentes o no. Son tan diferentes que son antagónicas. Donde hay una no puede haber la otra. Así de diferente quiere el Señor que tú y yo seamos. Seas joven o seas mayor de edad, el Señor te llama a ser diferente. ¿Te da temor que te asocien con Él? ¿Por qué no quieres ese inmenso privilegio? ¿Tú lo ves como un privilegio o una vergüenza? Cuando quieras responder esa pregunta y tengas dificultad en responderla, piensa en el día del juicio y verás quiénes son los que en verdad van a estar avergonzados ese día. Los fornicarios, los mentirosos, los que vivieron para el momento, los que vivieron para la sensualidad, los que vivieron para el adulterio, los que vivieron para la mentira, los que vivieron para las apariencias y despreciaron a Cristo, son los que tendrán razón. La Escritura la llama ignominia, vergüenza eterna. Pero esta pregunta te la estoy haciendo por el texto que tenemos por delante, porque el Señor quiere que tú le digas por qué tú te identificas como uno de los suyos cuando tu conducta dice lo contrario. Y Él te lo dice por amor a tu alma. Si esta mañana el Señor te ha convencido de que has vivido una vida de engaño, Cristo te llama a venir a Él para salvarte. Él quiere que tú vengas a Él en arrepentimiento y fe para el bien eterno de tu alma. Pide al Señor que te perdone y entrégate a hacer su buena voluntad.
Gracias por escuchar su espacio Palabra de Gracia. Si desea este y otros mensajes, visite nuestra página radioeternidad.org.
Si quieres escuchar más contenido de nuestros programas, te invitamos a visitar nuestra página web radioeternidad.org. También puedes descargar y compartir nuestras diferentes aplicaciones para iPhone, Android, iPad y iOS.